Shavuatov, buenas noches, buena semana para todos. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, perdón, el libro de la educación, que es un libro escrito, exacto, no se sabe por quién, Barcelona, año 1300, se asume que fue Rav Aaron Halevi. Y este libro explica, precepto por precepto, cada uno de los 613 preceptos de la Torá. El libro en sí fue escrito para judíos. Pero lo que estamos haciendo es estudiar básicamente qué significa cada precepto, a qué se refieren, y lo complementamos con otro libro, Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, esa es la traducción literal del título del libro, de un contemporáneo, Rav Eliezer Steiff, que lo que hizo fue tomar, casi no terminó, evidentemente, no sé si falleció, qué pasó, no sé, lo único que tenemos es hasta un cierto punto, pero igualmente hay mucho para estudiar, hasta la mitzvah número 336. 6, 37, así que imagínense, vamos por la 79, hasta la 337 tenemos para estudiar, tenemos para rato, por así decir. Estamos complementando, perdón, la lectura del Sefer HaChinuj, el estudio de las mitzvot, con si esto se aplica o no a Bnei Noach. Esto es lo que estamos haciendo. Así que vamos, estamos en la mitzvah número 79. Este libro, como siempre menciono, vale la pena, me parece, recordarlo. Está disponible en español, seguro. No sé si está online en español, pero en inglés está en Sefaria, sin lugar a dudas. Ya que estamos con esto de si está en español online o no, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Y de hecho, hay un video completo sobre este tema en el canal al respecto del copyright. Copyright. Los derechos de autor es algo que existe. ¿Qué quiere decir que existe? Hay una ley en la Torá, la ley es Dino de Malhusa, Dino. La ley del país es ley y uno está obligado a cumplir la ley del país. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo vivo en Argentina, yo soy un ciudadano argentino, nací en Argentina, vivo en Argentina, etc. Si el país Argentina decide que los semáforos en rojo no se pueden pasar, es una infracción de tránsito, etc., entonces yo no puedo salir con la excusa de que en la Toira no existe el semáforo, y no existe el semáforo ni verde, ni rojo, ni azul, ni amarillo, ni nada por el estilo. Entonces hago lo que quiero. No, señor. En el momento en que uno es un ciudadano de un determinado lugar, en este caso yo soy argentino, eso me obliga en términos del tránsito, por cuanto tengo una licencia de conductor, un vehículo, etc. Esto me obliga a seguir las reglas del país, más allá de lo que digan las reglas de la Toira. Por supuesto que si las reglas del país fuesen en contra de la Toira. Ah, no, no, no. Momentito. Yo tengo mi Dios, mi religión, etc. No existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sería la Rusia comunista, que está prohibido estudiar Torah, o como los romanos o los griegos prohibieron al pueblo de Israel en la tierra de Israel cuando los conquistaron, estamos hablando 2000 años atrás, está prohibido estudiar Torah. Oh, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar Torah igual. El rey dijo que no se puede, momentito. El rey de todos los reyes, el santo bendito sea, ahí arriba, él dice que sí se puede. Y que se debe, no solamente se puede. Así que lo que diga un rey de carne y hueso aquí abajo, en este sentido, de aquello que va contra la toira, a mí no me importa. Pero si no hay nada que vaya contra la toira, como por ejemplo pasar un semáforo en rojo o no pasarlo, entonces estoy obligado a cumplir las leyes del país. Dicho esto, todos los países, hasta donde yo sé, no soy abogado ni nada por el estilo, y tampoco es necesario ser tan preciso con la cuestión, pero hasta donde yo sé existen leyes de copyright, derechos de autor en todos los países. Y si un libro determinado tiene derechos de autor y está prohibido por los derechos de autor que el libro invoca, etcétera, fotocopiarlo, compartirlo en forma electrónica, etcétera, sin decirle al autor o como corresponda a ese texto en particular, como haya establecido el libro mismo con las reglas disponibles en el país, etcétera, pues está prohibido, es una prohibición de robo, literal, es un robo estudiar ese libro. En PDF, quiero decir, yo me compré un libro. No, igualmente, Sefer HaChinuj no tiene copyright porque estamos hablando de un libro de hace 1000 años. Pero, un poco menos de 1000 años, 800 años, sea como fuere. Pero un libro que escribe un autor X, cualquiera, y tiene en la tapa, por ejemplo, un copyright, en las primeras páginas un copyright, un derecho de autor, etc., está prohibido compartirlo en PDF, a menos que el autor te haya dado permiso, eso es otra historia. Ahí estoy en relación con el autor y el autor hace lo que quiere con sus propiedades. Pero está prohibido, está mal. Hay muchísima gente que anda buscando PDFs por todos lados, libros online y textos, etcétera. Y acá, allá, no sé ni de dónde los sacan, pero de repente están todos los textos online. No entiendo muy bien. Probablemente los sacan de Amazon y Amazon le ponen y saca esto y lo otro y a través de diferentes hackeos en Linux, en esto y lo otro, terminan sacando el PDF y lo comparten. Y está mal. La verdad, está mal. Porque el autor invocó una ley de copyright, de derechos de autor. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Ahora, si un texto aparece en una página de internet, online, y el texto está permitido para ser usado online, pero entonces enjoy, disfrútalo, estudialo, profundizar, etcétera, etcétera. Ahí no hay ninguna prohibición de ningún tipo. Pero si el texto mismo invoca el copyright, invoca esto, está prohibido, está mal. Yo encontré el Tanya para todos online y la gente lo estudia en PDF. Perdón, ¿de dónde salió esto? Y no es que es un libro que cuesta una fortuna y yo me estoy haciendo rico porque vendí no sé cuántos libros, qué sé yo cuántos se vendieron. No me voy a hacer rico por vender un libro, claramente no. Pero sin embargo, tiene un copyright. Hay que comprarlo. Pero yo tengo el PDF. ¿De dónde lo sacaste? ¿El autor te lo dio? Soy yo. No. Entonces, ¿de dónde salió esto? Muy bien, esto es simplemente para que sepan y no tiene que ver con Bnei Noach. Esto se aplica tanto a judíos como a no judíos, de igual manera. Y de hecho, para no judíos es peor todavía porque el castigo, si bien no se aplica, pero el castigo que se aplica por robo es pena de muerte. Entonces es súper grave. A pesar de que la pena de muerte, como ya expliqué muchísimas veces, no se aplica hoy en día. Porque no tenemos un juzgado, porque no estamos en el Israel. Ok, tampoco se aplica para judíos, ni para judíos ni para no judíos. Sea como fuere, te está mostrando la gravedad de la transgresión. Hay algo que está mal ahí. Así que hay que tener cuidado con este tema de los PDFs dando vueltas por todo Internet. Hay que ser consciente de que no podemos, y esto es un. El Talmud lo dice clarísimo, y todo un capítulo del Talmud que se llama Lulav HaGozul. Si una persona roba. Un lulav, lulav es una hoja de palmera que se usa en Sukkot, los judíos la usamos, etc. Lo roba para cumplir la mitzvah. Un momentito, es una mitzvah habo. Es un precepto que surge de una transgresión. Y Dios dice esto, yo no lo quiero. Yo le robo a uno para darle tzedaka al otro. Está mal, está prohibido el robo. Y la tzedaka, esa ayuda que uno dio a partir de. Por causa del robo, porque antes no tenía dinero, ahora tengo dinero, le puedo dar a otro. Ay, mirá, ayudé a gente con dinero, el típico Robin Hood, el que le roba a los pobres para darle. Perdón, a los pobres no le roba nada. Le roba a los ricos para darle a los pobres. Eso no existe en la Torá. Es totalmente inválido, como leyenda, no sé, qué sé yo. Muy lindo el libro, pero no existe en la Torá. Está prohibido una cosa así. Está prohibido. Y no existe tampoco el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón o todas esas tonterías. No existe. Está prohibido robar. Punto. No hay vuelta. No hay voltereta con todo esto. Ok, vamos. Estamos en la mitzvah número 79 para aquellos que quieren leer el texto. ¿En qué consiste la mitzvah número 79? No tener misericordia, que el juez que está juzgando un caso, cualquiera, no tenga misericordia por el más débil o el pobre en el momento que está emitiendo o haciendo el juicio, sino que tiene que juzgar su juicio con la verdad absoluta y no por la misericordia. ¡Ay, pobrecito este tipo! Imagínense, vienen dos personas, uno es rico y el otro es pobre. El juez, analizando el caso, etcétera, sabe que el pobre es culpable y el rico tiene razón. Pero ¿sabes qué? Este tipo es rico y este tipo es pobre. Le voy a sacar al rico y le voy a dar al pobre. Al rico no le va a pasar nada. El pobre va a estar bien. Listo, para adelante. No. Eso se llama injusticia. Y de hecho, interesante, es uno de los siete preceptos de Bnei Noach. Dinim, el precepto de establecer cortes de justicia, etcétera, el Rambam lo dice claramente, es en realidad, en la Gemara explica, no hacer injusticia. No ser injusto. Y esto es una de las cuestiones de ser injusto. En donde una persona tiene pena del pobre, entonces arregla el juicio el juez, ¿no? Arregla el juicio para que el pobre no pierda, qué sé yo. No, volviendo al texto. El juez tiene que juzgar verdaderamente y no por la misericordia. sino que para el juez tiene que ser exactamente igual el rico y el pobre. Y tiene que hacerlo pagar al pobre, si corresponde, ¿no? Estamos hablando de un juicio, de acuerdo a las herramientas que el juez tenga, etc. Corresponde que si es culpable, que el pobre pague. Como está escrito en la parsha que estamos estudiando, Parshas Mishpatim, como ya expliqué muchas veces, el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, está ordenado de acuerdo a la parsha de la semana. Estamos estudiando Parshas Mishpatim y todos los preceptos de Parshas Mishpatim. El versículo dice, el pobre no le des más honor en la discusión. Y esto estaba repetido también en otro lugar, lo hiciste a Fneidal, no tengas pena y lástima por el pobre. Y no vengas a decir, este es pobre, el otro es rico, entonces tenemos que darle de comer a este tipo que es pobre. Lo voy a hacer inocente en el juicio, a pesar de que es mentira, con la condición, digamos, de que al fin y al cabo vamos a estar alimentando a un pobre, ayudando a un pobre. Esto es incorrecto. La raíz de este precepto, el Sefer Ajino, es muy claro, es algo conocido. El intelecto dicta esto, que el juez tiene que considerar a todos los contendientes, no sé cómo se dice, de igual manera. Exactamente igual manera. Es algo adecuado, etc. Esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos. Son los hombres los que juzgan, ya hablamos de esto varias veces. Y si un juez no cumplió con esto y consideró a uno de los contendientes por encima del otro, más importante que el otro o menos importante que el otro, etc., para ayudarlo, de la manera que sea, está transgrediendo los preceptos del rey, no está cumpliendo lo que el rey dice, pero no tiene latigazos, etcétera, porque en la práctica el juez no es que hizo algo al respecto, no hizo nada. Esto es el texto en Sefer Ahinuj, muy cortito el texto en Mitzvot Hashem, precepto número 79, como ya explicamos, que no tenga pena, misericordia el juez por el débil o el pobre en el momento del juicio, sino que tiene que juzgar con verdad y tiene que igualar a todos los que están, digamos, discutiendo en este juicio. Como está escrito, Vedal no eleves o no honres, rindas honor o algo por el estilo al pobre en su pelea. Me parece, dice el texto, me parece a mí que esto está dentro de los dinim, esto está dentro de la categoría de los juicios que Bnei Noyaj tienen que cumplir. Y con seguridad también Bnei Noyaj tienen que juzgar en forma igual a todas las personas y no tienen que tener misericordia por el pobre. Porque esto es algo que el intelecto mismo lo testifica, como lo acabamos de estudiar del Sefer Ahinuj. Es una cuestión intelectual. Y ya explicamos varias veces, esto lo dice el Ramban, Nachmanides, lo dice otro personaje incluso antes que el Ramban, Rabbeinu Nissim se llamaba Nissim Goen, que escribió una especie de introducción al Talmud muy antigua, estamos hablando año 1000, un poquito antes todavía, de la era común. Año 800, por ahí, que los preceptos racionales son obligatorios para Bnei Noyaj también. Cuando decimos preceptos racionales, un poquitito de contexto y técnica acá detrás de esta cuestión, preceptos racionales significa, sin lugar a dudas, los preceptos que tienen que ver entre el hombre y su prójimo y traen un beneficio a la sociedad en su conjunto, en su completitud, digamos. Traen moralidad, traen ética, traen ser correcto, traen justicia. Estos preceptos que la Torá nos enseña, como por ejemplo este, que el juez considere a todos por igual. Después existe, no acá, más adelante, que el juez no reciba en Parsha Shoftim, muchísimo más adelante, que no reciba soborno. ¿Ok? Esto también es algo lógico, porque si el juez recibe soborno, automáticamente tiende, se inclina hacia declarar inocente, sea cual fuera el juicio, a aquella persona que le dio el soborno. Lo ve con otra cara, por así decir. Por eso nuestros sabios, la Torá dice, por eso nuestros sabios dicen que esto te oculta las palabras justas, etcétera, te hace ciego, por así decir, al juez. Porque ya lo ves con otros ojos. Lo ves con otros ojos. Entonces, todos estos preceptos lógicos son ramificaciones de dinim. Como ya mencioné muchísimas veces, la gente suele decir y piensan que los siete preceptos de Neinoyaj son siete tonterías, una más tonta que la otra, y muy simples. Y si este es todo el mensaje que tiene que el judaísmo para decir sobre los no judíos, es muy básico, es un mensaje muy simple, es muy fácil. Y la realidad es que no es así. Son, y el Sefer HaJinuj lo dice clarísimo, son cuestiones generales que incluyen en su interior montones de cuestiones particulares, particulares, detalles, que son básicamente los detalles que la Torá establece. No es que son detalles inventados por mí o por quien sea, sino que son los detalles de la Torá. Solo que, por alguna razón, no me pregunten a mí, porque no lo sé y creo que nadie lo sabe, por alguna razón, la Torá decidió asignar la categoría de mitzvah, precepto directo, una orden concreta de Dios, a los detalles, y para Bnei Noach no. Mitzvah y concreto, como orden divina, siete cuestiones prohibitivas, que las tenemos, las enumeramos y las conocemos. Están en el Talmud, en Sanedrín, en la página 56 a 59. En todas esas páginas se discute el tema. Esto es lo que conocemos. El Talmud dice clarísimo que son los que enumeramos en la lista de siete, son preceptos prohibitivos, negativos, cosas que no hay que hacer, no hay que matar, no hay que robar, no hay que hacer injusticia, y así sucesivamente. Y el Talmud no enumera preceptos positivos. ¿Los hay? Sí. Como respetar a padres, como dar tzedaka, como lo que estamos estudiando acá. Para la Torá, para el judío, esto es un precepto positivo, o sea, negativo en realidad, que el juez no considera en forma diferente a los personajes, por así decir, a los que están discutiendo. Para Bnei Noach no es un precepto separado, sino que es un precepto como ramificación de Dinim. Esto es lo que quería que quede claro en términos estructurales de entender la ley judía para no judíos. Por alguna razón está esta diferencia del precepto para el judío, que no es un precepto separado para el no judío, es parte de otro precepto. Y hay muchos preceptos del judío que son todos ramificaciones de un mismo precepto de Bnei Noach. Y para el judío son diferentes preceptos. ¿Por qué? Yo no lo sé. Por lo menos yo nunca vi nada escrito al respecto de por qué es así. Pero es así, lo dice Sefer HaJinuj también, y es algo conocido. Ok. Volviendo, los preceptos que también son lógicos aparte, ¿cómo sabes cuáles son? Dicho de otra manera, ¿cómo sabes cuáles son aquellos preceptos del judío, que son preceptos individuales para el judío, por eso la cuenta de 613? ¿Cómo sabes que alguno de estos es un precepto, no todos? Aclaro y subrayo, no todos, claramente no todos, es un error pensar que todos son para judíos, para no judíos, perdón, es un error pensar que todos son para no judíos. ¿Cómo sabes que algunos de estos también son para no judíos como parte de alguno de los siete preceptos globales y grandes, etcétera? Una de las herramientas es, y aquí vamos de vuelta, lo que dice Ramban en Parshas Breishis, Nachmanides explica claramente, Rabbeinu Nissim Goen en su introducción al Talmud, etcétera, los preceptos lógicos sin duda también se aplican a Bnei Noach. ¿Cómo es lógico? No lógico, porque, ¿sabes qué? Vamos a conectar este nivel místico con este nivel místico y luego sale este otro nivel místico y esto significa tal cosa. Nada, eso no es lógica. Eso no tiene nada que ver con la lógica. Eso es una cuestión que Dios nos entregó una toira y nos dijo diferentes niveles de profundidad sobre cómo entender la toira y no quiere decir que eso es lógico, para nada. Para nada. ¿Qué vamos a decir? Porque hay 10 spheroids. Son 10 emanaciones divinas, expresiones de Dios en el mundo de Atzilus. ¿Eso es lógica? ¿Qué lógica tiene eso? Cero. Ninguna lógica. Eso no tiene nada que ver con Bnei Noach. Podemos discutir qué parte sí, qué parte no, el alma, que, okay, eso es otra clase, no tiene nada que ver con nuestra clase. Lo que quiero decir es, lógica es que trae un beneficio a la sociedad. ¿Qué le hace bien a la sociedad? Que la gente se comporte de qué manera. Por ejemplo, un juez que trate a todos los contendientes por igual. Por ejemplo, un hijo, hijo, hija, es lo mismo, que respete a sus padres, padre y madre. Por ejemplo, ayuda social, llámese tzedaka, que no importa cómo lo traducimos exacto, porque no es el punto de esta clase, pero es una cuestión lógica. Entonces está dentro de las leyes de Bnei Noach. Podemos discutir dentro de cuál está tzedaka. Si es dinim, si es algo lógico, ok, podemos discutir. Y hay un hijo del Rebbe muy interesante que ya lo estudiamos en el curso número 7 De Benignoya, donde estudiamos el Likutei Sijos, está en el volumen 5 del Likutei Sijos. Ahora no me acuerdo exacto la parsha, si es Breishis, no es parsha, es Breishis. No me acuerdo la parsha exacto, pero muy interesante sobre este asunto de Tzedaka específicamente. Tiene que ver con Sdoimia Moira, no es parshas Breishis, es parshas Lech Lecho, parshas Lech Lecho. Ok, vamos. Mitzvah número 80, me fui por las ramas, perdón, volvemos. Mitzvah número 80. La mitzvah, muy interesante, de descargar un peso. ¿Qué significa descargar un peso? Vamos. La definición de la mitzvah. Quitar el peso de un animal que está esforzándose con su peso en el camino. Contexto. 2000 años atrás o más, los medios de transporte eran un poco diferentes de los nuestros hoy en día. No había tren, no había aviones, barcos eran mucho más básicos, había, pero mucho más básicos. El transporte terrestre más de peso, terrestre, de peso, para transportar cosas de peso, etcétera, eran animales, claramente. Carretas llevadas por animales o animales cargando cosas, el típico burro cargando un peso, una carga. Ahora bien, si el burro este está sufriendo bajo su carga porque el dueño del burro le puso demasiada carga, too much, es una mitzvah, es un precepto de la Torá, de los 613 preceptos, quitar la carga de sobre el animal que está sufriendo literalmente por la carga que tiene. Como está escrito, cuando veas el burro de quien odias, etcétera. Parshas Mishpatim. Aquel que odia se refiere a otro judío. Un judío ve el burro de otro judío que está sufriendo bajo su carga. El burro es una mitzvah descargar el burro. Obviamente no puedes ir a pelearte con otro judío para descargar el burro, no. Pero el judío, dueño del burro, evidentemente está intentando hacer algo con este burro. Entonces es una mitzvah ayudarlo a descargar el burro. Y a pesar de que está escrito, no odies a tu prójimo en tu corazón, a tu hermano en tu corazón, en Parshas Kedoshim, lo hiciste, no odies a tu prójimo en tu corazón, tu hermano en tu corazón, es decir, otro Yehudí, dijeron nuestros sabios, ¿cómo puede ser entonces? Hay una contradicción clásica, típica. Esto es lo dice Rashi también en su comentario de la Torá. La Torá en Parshas Mishpatim que estamos estudiando dice, cuando veas el burro de a quien odias, y lo vas a ayudar, etc. La Torá en Parshas Kedoshim dice, no podés odiar a nadie. Entonces, ¿cómo puede ser que haya el burro de quien vos odias? Si ¿sí? No podés odiar. ¿Cómo lo odias? ¿Por qué lo odias? Está prohibido odiar. Dijeron estos sabios sobre este asunto, que esto está hablando de alguien que viste transgredir. En privado, el tipo transgredió. Vos lo viste. Mirá lo que hizo este tipo. Y lo advertiste. Y el tipo no hizo tshuva. No retornó. A esta persona, dice el Talmud, está permitido odiarlo. Paréntesis. No hay que salir corriendo por la calle odiando a mucha gente. No, no es este el punto. Definitivamente no. Y el Alter Rebbe tiene el capítulo 32 de Tania, fantástico. Incluso una persona que uno vio que hizo cosas mal y le advirtió, etc. Aún así podés amar lo positivo de esa persona. Entonces, no vamos a salir a la calle de vuelta odiando a todo el mundo. Dejemos eso de lado. No es el asunto central de esta mitzvah. Lo que sí estamos estudiando es, hay que cargar, hay que descargarlo. Y cuando la Torá dice un burro, que tenés que descargar al burro, no se refiere específicamente al burro, sino a cualquier animal. Si el tipo está cargando con un toro, con un caballo, qué sé yo. Solo que la Torá está hablando en forma normal. La gente solía cargar, el animal de carga típico era el burro, no tanto el caballo ni el toro, etc. Porque los burros cargan, etc. Y está escrito, tenés que ayudarlo con él, Azoiv ta Azoiv y Moi, junto a él, no junto al burro, junto al dueño del burro. Es decir, tenés que ayudarlo y fortalecerlo a esta persona para que pueda continuar cargando con su burro. Esta es la mitzvah. Punto. Definición de la mitzvah. La raíz de esta mitzvah es, viene a enseñarnos, presten atención porque esto va a ser importante para entender si se aplica o no a Breinoyach. Viene a enseñarnos este precepto que tenemos que tener misericordia y esa cualidad de misericordia es muy loable, muy importante. Y ni siquiera es necesario decir que hay que tener misericordia con otra persona, o sea, con un ser humano que está sufriendo físicamente. Ni que hablar, dice, obvio. Pero incluso un animal también es una mitzvah tener misericordia. La forma en que está escrito el texto acá es, para traducirlo y ser preciso, incluso si está sufriendo porque está perdiendo su dinero, el burro este se va a morir, se le van a quebrar las patas, anda a saber qué le va a pasar al pobre burro. Es una mitzvah tener misericordia y salvar a este burro. Salvarlo a este burro. Ahora bien, sin entrar en todos los detalles de la mitzvah, como ya explicamos varias veces que no lo vamos a hacer, a pesar de que en el texto aparece, los que quieran lo pueden leer solos, etc., vamos a cuándo se aplica. Este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en varones y mujeres, no importa quién es el dueño del burro, ni obviamente tampoco importa si burro, mula, no conozco todos los detalles de cómo se llama cada uno de los burro, mula, y había un par más, si es de caballo, de yegua, de burro, ok. Todo esto, no importa el tipo de animal que es, y la persona que transgrede esto anula un precepto positivo. El precepto es anda a descargar. Y está mostrando, esta persona que no quiere ayudar, está mostrando crueldad, que es una cualidad muy mala, dice, muy, muy mala cualidad. Y toda persona que no tiene misericordia desde, con las criaturas en el mundo, desde arriba no tiene misericordia con él. No es adecuado entonces una persona así que reciba misericordia ni de Dios ni de otras personas porque él no tiene misericordia. Punto. Este es el precepto número 80. Vamos al Mitzvah Shem, precepto número 80, cortito. Bajar, o sea, quitar una cosa así, la carga de un animal que se esfuerza con su carga en el camino. Se esfuerza quiere decir que está sufriendo, no solamente que está haciendo un trabajo, porque todos los que trabajamos nos esforzamos. Acá la cuestión es que está sufriendo el animal. Me parece a mí, dice nuestro texto, que de acuerdo a la opinión que dice, ¿cuál es la razón de esta mitzvah? Porque existe un concepto que se llama tzar en hebreo, tzar baalei haim, sufrimiento de animales. Existe un concepto tzar baalei haim. El Talmud en Baba Metzia discute Tzar Balehaim sobre el sufrimiento de animales. Este asunto es un asunto, mira, toira, bíblico. ¿Qué quiere decir bíblico? Existe el concepto de una lógica. En el mundo talmúdico se llama Svara. Svara es una lógica. Cuando nuestros sabios, por ejemplo, o en la toira misma aparece una explicación lógica sobre un asunto determinado, entonces esa lógica podemos discutir, de hecho se discute entre los grandes comentaristas, los gigantes de la Torá, si las lógicas son obligaciones bíblicas o no, de la Torá misma o no, u obligaciones de nuestros sabios, si es una obligación de nuestros sabios, tiene otra categoría, por así decir, y hay ciertos casos, por ser una obligación de nuestros sabios, en los cuales se podría incluso no cumplir, dejar de lado. Cuando hay una mitzvah de por lado, cuando hay alguna situación apremiante, hay. Obviamente cada caso hay que estudiarlo y ahora no es el momento para estos detalles. Lo que sí se discute es si una svara, una lógica, es una cuestión bíblica o no. Una explicación lógica de un concepto es bíblico o no. Sobre Tzar Balehaim, sobre el sufrimiento de animales, el Talmud dice clarísimo, es una cuestión bíblica de la Torá. El Talmud explica por qué. Lo que el Sefer HaJinuj nos enseñó es que existe el concepto de rahmonus, misericordia. Para la Torá es importante que sus criaturas, llámese nosotros, los que estamos acá, etcétera, tengamos esta cualidad de rahmonus, esta cualidad de misericordia. Para la Torá es algo importante que lo tengamos. ¿Cómo se expresa esta misericordia? Bueno, mira, Dios puso una mitzvah de descargar al burro que está sufriendo. Misericordia. ¿Misericordia con quién? Podés hablar de misericordia con el dueño del burro porque está perdiendo su dinero, el burro se le va a quebrar las patas, lo va a matar. Misericordia con el burro. Bien, volviendo sobre esto, entonces, me parece, dice el Sefer Mitzvot Hashem, que de acuerdo a la opinión que dice, que la razón de este precepto, la idea detrás del precepto de bajar la carga del burro, etc., es Tzar Balehaim, que existe un sufrimiento sobre el animal. Y por lo tanto uno tiene que hacer lo mejor que puede para evitar el sufrimiento del animal, para quitar el sufrimiento del animal si ya lo tiene. Con seguridad, Es lógico que también Bnei Noaj están obligados en esto. Entonces acá tenés otra mitzvé más, que no está en la famosa lista de los siete preceptos, porque la Gemara dice, el Talmud dice claramente, ya dijimos en Sanedrín, que la lista de los siete preceptos son preceptos prohibitivos, puntuales, que incluyen muchas cosas, etcétera, ya lo dije esto. Acá tenés otra más. Si la lógica de la mitzvah es, vamos a ver, Tzar Bale Haim, sufrimiento de los animales, con seguridad Bnei Noaj tiene que cumplir esto también. E incluso, de acuerdo a la lógica de esta mitzvah, que es para tener Rahmonus, misericordia, que esto es lo que dijo Sefer HaJinuch. Fíjense una cosa importante. Bueno, voy a terminar el texto y después lo explico. Sefer HaJinuch dice que no tengas crueldad. Tienes que tener Rahmonus, misericordia. ¿Cómo escribió el Sefer HaJinuch? También parece que la lógica es que Bnei Noaj tienen que comportarse con Rahmonus, con misericordia. Y es una mitzvah racional. Y quizás es una mitzvah que tenga que ver con la cultura y lo normal de la sociedad, lo lógico dentro de la sociedad. O sea, incluso, ahora explico esto, es interesantísimo el texto, con tan poquito se puede decir tanto. Incluso, de acuerdo a la opinión que dice que Tzar Bale Haim, el sufrimiento de animales no es una cuestión bíblica, no deja de ser algo lógico en la sociedad, que está dentro de la mitzvah de Dinim, de justicia, que Bnei Noaj también tiene que cumplir. Punto. Es un texto súper cortito, es un parrafito muy cortito, pero tiene una riqueza, me parece a mí, muy poderosa. Entonces vale la pena sentarse un poquitito a entender, por un lado, esta mitzvah. Esto nos va a ayudar a entender Tzar Bale Haim, el sufrimiento de animales, y nos va a ayudar a entender la estructura de las mitzvahs en la Torá. Con tan poquito, hay tanta profundidad dentro de esto. Vamos. Existen dos conceptos que son independientes, que en algún punto se pueden encontrar, pero no necesariamente. Concepto número uno, como dice el Sefer HaJinuch, el libro de la educación, Rahmonus, misericordia. Vamos, imagínense en la cabeza como si fuesen dos listitas, en un papel, dos listas. Lista número uno, lista número dos. Lista número uno, vamos con Rahmonus, misericordia. Vamos a empezar a desarrollar. Desarrollamos todo esto. Cuando terminemos de desarrollar mitzvah número uno, va a la columna número uno, perdón, que es Rahmonus, misericordia. Vamos a pasar a la columna número dos. Pero vamos a primero, columna número uno, Rahmonus, misericordia. Sefer HaJinuch dice claramente la razón de la mitzvah, de por qué hay que descargar al burro, etcétera, es misericordia. Podemos hablar de misericordia con el dueño del burro, misericordia porque él te tiene que estar ayudando también. No es que se sienta el dueño del burro en una piedra, mirá cómo vos trabajás. No, 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 vení a ayudarme. Y moi, junto con vos. Es un detalle de la mitzvah. Misericordia con el dueño del burro o con el burro. O con el burro. Punto. Hay una frase famosa en el Talmud, traída en el Tanya también. La frase esa dice que el pueblo de Israel tenemos tres cualidades naturales. Subrayo esta palabra natural. Rahmonim, Baishanim, Goim Lechasadim. Somos misericordiosos, somos vergonzosos y hacemos actos de bondad. Con los demás, ayudamos a otros. Estas son tres cualidades naturales del Yehudí, del judío. Y el Talmud explica, si la persona no tiene estas cualidades, entonces hay que dudar, ¿será judío o no será judío? Lamentablemente encontramos un montón de judíos que no cumplen con esto, que no lo expresan. Pero está. Está en lo más profundo de sus neshomes, de sus almas, porque esta es la definición. Por naturaleza somos Rahmonim, Baishonim, Gomle Hasadim. Somos misericordiosos, somos vergonzosos y somos bondadosos. ¿Esto significa, pregunta retórica, que los no judíos no son esto? A minute, un momentito. Hay que entender una cuestión. No es lo mismo hablar de algo natural, por ejemplo, misericordia, que de algo que no podés tener. No, ¿cómo no podés tener? Claro que el no judío también puede ser misericordioso. Claro que el no judío también puede ser vergonzoso. Claro que el no judío también puede ser bondadoso. Acá estamos hablando de las cualidades naturales. Por naturaleza, no necesariamente los no judíos son misericordiosos, vergonzosos y bondadosos. No necesariamente. Esto no quita que puedan tener esas cualidades. Claro que sí. Hay muchísima gente que sí la tiene. Perfecto. Mazel tov. Pero no por naturaleza, porque las lograron a través de esfuerzo, se llama avoda, trabajo, trabajo consigo mismo, espiritual, en el interior, lograron desarrollar esta cualidad y es válido, 100% válido. 100% válido. La única diferencia que estamos hablando acá entre judío y no judío es qué hay en el interior por naturaleza. Punto. Entonces, tenemos Sefer HaJinuj, el libro de la educación, explica que este precepto tiene que ver con Rahmonus, con misericordia. Y para terminar con esta primera columna, ¿es importante la misericordia, que una persona tenga misericordia? Sí, claro. El Sefer HaJinuj dice, hay que plantarlo, digamos, en el corazón. Tiene que estar claro y tiene que ser concreto, verdadero, etcétera, en el corazón de la persona, tener misericordia. Nos explica Sefer Mitzvot Hashem, el otro libro con el cual estamos complementando el libro de la educación, que Bnei Noach es adecuado que se comporten con la cualidad de misericordia. Y si no te sale, fake it, hacelo de mentira, pero hacelo, actúa misericordiosamente. Incluso si en el corazón no lo sentís, actúa de esa manera. Lo principal es la acción en este sentido. Lo principal es la acción. Andá y actúa, ayuda, etcétera. Y esto es algo que se aplica también a Bnei Noach. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaste? Oh, no se explica. Momentito, hay una ética, hay una moral, hay una sociedad en donde el mundo, por así decir, observa de manera buena y correcta la misericordia. Entonces es una obligación para Bnei Noach. Esto es lo que está diciendo nuestro texto. Por cuanto esto es lo normal y los valores, digamos, sanos de la sociedad, a pesar de que la sociedad tiene un montón de valores que no son buenos, pero no importa. Digamos que este es uno de los valores buenos de la sociedad, tener misericordia por los demás, y esto, entonces automáticamente es mitzvah, es una obligación para Bnei Noach comportarse de esa manera. Punto. Terminamos columna 1. Vamos a la columna 2, y después vamos a ver dónde se encuentran quizás estas dos columnas. Vamos a la columna número 2. Tzar Balejaim. Sufrimiento de animales. No es el Sefer HaJinuj, lo estoy trayendo del otro libro que estamos estudiando, Mitzvot Hashem. ¿Cuál es la razón? No sé de dónde lo sacó él, honestamente, no lo sé, pero no importa. ¿Cuál es la razón por la cual la Torá nos dice que tenemos que descargar el animal, etcétera? Tzar Balejaim. La razón es por sufrimiento de animales. Sufrimiento de animales. Ahora bien, es una discusión en el Talmud mismo, a pesar de que hay una conclusión, pero hay otra opinión. La conclusión es que Tzar Balejaim, este sufrimiento de animales, esta cuestión de no causar sufrimiento a animales, si vos ves una hormiga caminando, no la empujes para allá y después le pisas una patita a ver cómo sigue caminando. Eso se llama Tzar Balejaim, está prohibido. Estás haciendo sufrir a un animal. Pero es una hormiga. Ok, si el animal te está haciendo sufrir, a vos un mosquito, te está picando, ¿lo podés matar? Claro que sí, sin lugar a dudas, lo podés matar. ¿Por qué? Porque te está haciendo sufrir a vos. Tu sufrimiento como ser humano es más importante que el sufrimiento de un mosquito. Y encima el mosquito en particular, el Talmud lo ve muy mal. Es la peor impureza que hay porque lo único que hace es chupar y no aporta nada a la creación. Así dicen nuestros sabios sobre el mosquito. Pero es un ejemplo nada más, lo del mosquito. Ahora bien, está prohibido causar sufrimiento a los animales. Este animal, el burro, está cargando y está sufriendo. Entonces, ¿por cuánto tenés una obligación de Tzar Balejaim, de esto, de no causar sufrimiento a animales y hacer lo posible para que no sufran, etcétera? Anda y ayuda al burro. Esta es la lógica, la razón detrás de la mitzvah. El Talmud concluye que Tzar Balejaim es una mitzvah bíblica, es una obligación bíblica para todos. Está hablando en general de judíos. Pero nuestro texto acá asume, y esto es lo que explica, que Tzar Balejaim, por cuanto está no causarle sufrimiento a animales, por cuanto es una cuestión bíblica para judíos, también es una cuestión bíblica para no judíos. ¿Por qué? Porque es lógico, la Torá nos enseña que la lógica normal y sana debería ser no buscar causar sufrimiento a animales. Entonces automáticamente se aplica también a Bnei Noach, a no judíos, por lógica. Esto es lo que está explicando nuestro texto, por lógica. Muy bien. Entonces, si la razón por la cual hay que descargar el burro es porque no podés causar sufrimiento a animales, y eso es una cuestión lógica bíblica, y esa lógica bíblica se aplica también a los judíos, entonces también se aplica a la mitzvah de descargar animales. Porque la lógica, lo que lleva la causa de la mitzvah de descargar animales es no cause sufrimiento a animales. Ah, eso no causa sufrimiento a animales, se aplica a Bnei Noach, entonces se aplica a la mitzvah también. Anda a descargar el animal, etc. Esto es dentro de la columna número 2, Tzar Balejaim. Pero, un momentito, hay una opinión en el Talmud, a pesar de que no es la halajá, no es la ley, pero hay efectivamente una opinión en el Talmud que Tzar Balejaim no es bíblico. No hay obligación de la Torá de no causarle sufrimiento a animales. Nuestros sabios establecieron que no debes causar sufrimiento a animales. Ajá, pero hay un problema. Si nuestros sabios establecieron esto, y ya lo estudiamos en varios lugares, el Rambam lo dice, el Ran lo dice, Bnei Noach no están obligados en los asuntos rabínicos. No están obligados. Entonces, ahora, se nos hizo un lío. ¿Por qué? Porque la razón de la mitzvah de descargar el animal es Tzar Balejaim, no causa sufrimiento a animales. Pero no causa sufrimiento a animales, es un precepto rabínico para esta otra opinión dentro de la columna número 2. Y los preceptos rabínicos no se aplican a no judíos. Entonces, si no se aplica a no judíos no causar sufrimiento a animales, entonces tampoco se aplica al no judío la mitzvah de descargar el burro. Porque la causa de la mitzvah de descargar el burro es Tzar Balejaim, pero Tzar Balejaim no se aplica. Entonces él explica acá, no, no pienses de esta manera. Porque quizás es parte de la lógica normal de la sociedad. Más allá de ser un precepto rabínico para el judío, dentro de esa opinión, más allá de ser un precepto rabínico para el judío, es un precepto, digamos, la palabra precepto es incorrecta, hay algo que me está molestando acá, por eso estoy dando vueltas con esto, pero la palabra precepto no es la correcta. Es un asunto social de no causar sufrimiento a animales o de ser misericordioso, que ahí se mezcla con la columna número 1. Entonces, sin duda, Bnei Noach deberían ser cuidadosos con este precepto de descargar el animal. Ahora, otro punto de contacto para terminar con esto, y espero que se haya entendido, pero qué sé yo, ¿qué pasa? A veces hay que hacer una clase simple, para el que no sabe nada y que disfrute, Dios es bueno, nos quiere, tener confianza en Dios, te va a ayudar. Apóyate en él, va a estar todo bien. Y a veces hay que hacer una clase para los que ya saben un poco más y están estudiando y están profundizando, para que también sepan que la toira tiene mucho, mucho gustito. Tiene sal y pimienta también, no es solamente la carne, también tiene sal y pimienta. Ok, vamos. Hay un punto de encuentro entre las dos columnas interesante en donde, ¿por qué la toira dice Tzar Balejaim? ¿Por qué la Torá dice que uno debe ser cuidadoso con los animales y no causarle sufrimiento? Ah, puede ser por la misericordia. Entonces ahí se encuentran las dos columnas. La causa de Tzar Balejaim, la lógica detrás de no causarle sufrimiento a animales, es ser misericordioso. Entonces ahí volvimos al mismo punto que antes. Si la razón de la mitzvah de descargar el burro es ser misericordioso, y esto se expresa también en no causar sufrimiento a animales por ser misericordioso. Y estos dos conceptos, ser misericordioso y no causar sufrimiento a animales, Bnei Noach sin duda deberían hacerlo. Deberían ser cuidadosos con esto porque es parte de lo normal de la sociedad. Entonces Bnei Noach también tienen que ser cuidadosos con descargar el animal. Ahora bien, esto no es algo que uno encuentra en todos lados. En la ciudad, sin lugar a dudas, no lo vas a encontrar. Me viene a la mente, y hace mucho que no se ve, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, los carritos que solían verse hace tiempo, con un caballo pobrecito destruido, cargando carrito, con cartones, con cachivaches o cosas que la gente llevaba, etcétera. En la provincia todavía se ven. En Buenos Aires ya no se ven, está prohibido que anden por la calle con animales. Pero había, y estos animales estaban pobrecitos. Andaban no sé cuántas horas por día dando vueltas y no sé qué comían, y estaban sufriendo. Ahora, si se aplica esta mitzvah o no, es muy difícil de juzgar, con todo el dolor que causa ver al animalito ahí caminando, dando vueltas por la ciudad, se escuchaban las patitas del animal, pasando por la calle. Es muy difícil de juzgar, porque no sabemos si el animal realmente está sufriendo o no, se ve, pero qué sé yo, uno tiene que ser un experto en animales para saber si está sufriendo o no. Y por el otro lado, andas a ver, te metes con el animal, cómo terminás, en el hospital o en el cementerio, porque el dueño del animal te va a querer matar o qué sé yo. Es muy, muy delicado decir, oh, porque el rabino dijo en un video en YouTube, hay que ver muchos videos. El rabino dijo que hay que descargar al animal, entonces yo voy a hacer la justicia del animal y voy a ir, voy a pelearme con el dueño del animal. Lo más probable es que termines en el cementerio o en el hospital, uno de los dos. Así que es totalmente, no sé, hay que juzgar si esto realmente se aplica o no. Ok, vamos. Esto era la mitzvah número 80. Vamos a la 81. Está medio tarde, pero creo que llegamos. Vamos a la 81. No inclinar el juicio de un malvado. Presten atención, es muy interesante. No inclinar el juicio de un malvado, es decir, cuando vienen dos contendientes frente al juez, el juez no puede torcer el juicio. A sabiendas, obviamente, errores todos cometemos, pero a sabiendas no. Cuando sabe que uno de los contendientes es un transgresor, es un malvado. Yo sé que este tipo es un mal tipo. Y ahora viene en juicio con este otro que yo, este lo conozco, este es un buen tipo, y este es un mal tipo. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Porque sos un mal tipo, voy a torcer el juicio, voy a hacer inocente al bueno. Y vos, que sos un mal tipo, chao, pudrite. Está prohibido. La Torah dice, lo isate mishpate bien. Traducción literal, no inclines el juicio de tu pobre en su fiesta, en su pelea. ¿Quién es tu pobre? Nuestros sabios explican que es el pobre en mitzvot. Es el pobre en comportamiento. Y no podés torcer el juicio vos, juez, porque este tipo es pobre en su comportamiento. Porque ya dijimos que obviamente no se puede, si fuese que está, si la Torá estuviese hablando del pobre, y está entre paréntesis, y esto para hablar largo y no lo voy a hacer, pero para saber que hay una referencia a esto, las traducciones de la Torá pueden ser muy peligrosas. Porque si uno va a traducir Evyoinja, que eso es lo que dice el texto en la Torá, tu pobre, pobre en dinero, pues no es lo que significa. La Torá está hablando de otra cosa. La Torá está hablando del pobre en mitzvot. Porque no estamos hablando de alguien que es pobre en dinero, porque esto es obvio que no se puede torcer el juicio del pobre en dinero, porque es pobre nada más. Por eso, porque es pobre, entonces no vas a hacer justicia, llámese justicia justa, valga la redundancia. No, porque simplemente es pobre. No, vos sos pobre, entonces te voy a inculpar. No. Entonces, ¿de qué pobre está hablando? ¿Para qué me tenés que advertir que no, el juez, no debe torcer el juicio del pobre? ¿Qué importa? Es obvio que no se puede. Está hablando de un pobre en mitzvot. La Toira nos manda que a pesar de que este tipo es un raya, es un malvado, no, el juez no puede decir, por cuanto es un malvado, voy a torcer el juicio para que este tipo pierda. Porque el juicio del malvado le depende a Dios. Depende de Dios, no de vos, juez, no de vos. Dejá. Dios sabe lo que tiene que hacer con su mundo y cómo dirigirlo, etc. Y lo mismo aparece en el Midrash, en la Mejilta, etc. Es lo mismo que si al juez le aparece enfrente un malvado, un tipo bueno, no podés decir, ah, voy a ser inocente al bueno y culpar al malvado. La raíz de este precepto es que para el juez todos tienen que ser igual. Antes estábamos hablando en la mitzvah anterior, la anterior de la anterior, perdón, la 79, que no podés tener misericordia del pobre porque es pobre. Pero tampoco ahora en la mitzvah 81 no podés torcer el juicio porque el tipo es pobre. Pobre en mitzvah, malvado. No. Vos tenés que ver a todas las personas por igual. Como es la frase que no sé exacto Todas las personas son inocentes hasta que puedan ser probadas culpables, algo por el estilo. La verdad que hoy en día a veces todos son culpables hasta que pueden ser probados inocentes. Está todo torcido. Pero esa es la realidad. Todos son inocentes y todos son iguales. Esto es lo que está tratando de establecer la toira. Porque el tipo sea un malvado sabido, porque el juez lo sabe, no puede torcer el juicio. Vos tenés que ser justo, como la justicia indica. Esto es el texto del Sefer Ahinuj, y por supuesto se aplica en todos los lugares, en todos los momentos, hombres, mujeres, etc. Las mujeres no juzgan, perdón, está hablando de los jueces, simplemente para cerrar el Sefer Ahinuj de esa mitzvah. Vamos al Sefer Mitzvah Shem. Está escrito: no tuerzas. No tuerzas el juicio de tu pobre en su pelea. Y el Talmud explica, nuestros sabios explican, Mejilta, el Midrash, que este estamos hablando, el pobre este, entre comillas pobre, estamos hablando de alguien que es un transgresor. Es un pobre en mitzvot. Y es un raya, es un malvado. Y nuestros sabios explican, cuando viene un malvado y alguien bueno a juzgar frente a ti, o sea, tienen un juicio, etc., no puedes decir, por cuanto este es un malvado, voy a torcer el juicio, etc. Por eso la Torá dice, no tuerzas. Dentro de este precepto, fíjese interesante, Sefer Ahinuj no dijo más nada, pero dentro de este precepto está no torcer el juicio de un huérfano o una viuda o un converso, y no se puede torcer el juicio básicamente de ninguna persona. Acá está hablando, por supuesto, de judíos. No puedes torcer el juicio del judío. Yo no lo aclaré. Ahora vamos a aprender, ya, paciencia. Pero no puedes torcer el juicio de un judío, porque es tu hermano. Y sin embargo, nuestros sabios dijeron, aquella persona que tuerce el juicio de un converso está haciendo dos transgresiones. Una porque es un judío y dos porque es un converso. Y si es un converso y encima es huérfano, son tres prohibiciones, porque tampoco puedes torcer el juicio de un huérfano. Punto. Me parece a mí, dice nuestro texto, que esto está dentro de Dinim, dentro de la mitzvah, el precepto de Bnei Noyaj de justicia. Bnei Noyaj son advertidos de este asunto, porque es algo obvio, algo muscar, algo lógico, que un juez, como dice en el principio de justicia, un juez debe aplicar el principio, no de justicia, perdón, el principio de igualdad frente a la fe. A la ley, perdón, igualdad frente a la ley. Igualdad frente a la ley. Y a pesar, esto es muy interesante, lo que pasa es que llevaría mucho tiempo explicar los detalles como hicimos con la otra mitzvah, simplemente lo leo así como está y explico un poquitito. A pesar de que nuestros sabios dijeron en el Talmud que Dios vio que los no judíos, estamos hablando 2000 años atrás mínimo, vio, el Talmud no dice cuándo, simplemente es una frase de nuestros sabios. Vio que los no judíos no cumplían sus siete preceptos y por lo tanto los liberó. Eso es lo que dice el Talmud. Los liberó. ¿Los liberó de qué? ¿De los siete preceptos? No, dice. No. ¿Cómo los liberó de los siete preceptos? Entonces hacemos cualquier cosa. Vamos a matar gente, vamos a robar. No, 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 no. Lo que liberó es el dinero de ellos porque no cumplían los siete preceptos. Sin embargo, hay quienes interpretan, esto les va a sonar raro, hay quienes interpretan que el dinero de cualquier no judío te lo puedes quedar. ¿Cómo? No, dice el texto nuestro. Estás equivocado. No, porque no cumple los siete preceptos. No. Solamente se está hablando de un caso específico del cual está hablando el Talmud en ese lugar, Baba Kamma, página 36A, para los que quieran chusmear un poquito, no es fácil, pero está ahí. El caso específico es un toro de no judío que corneó a un judío. Tiene que pagar a un toro a la propiedad, a un toro de un no judío, un toro de un no judío que corneó al toro de un judío. Tiene que pagar el daño completo. Esto lo que significa que Dios permitió, entre comillas, el dinero de ellos. ¿Qué significa? Que le vamos a quitar dinero a este no judío porque su propiedad dañó la propiedad de un judío. Y esto es cuando se aplican las leyes, en el momento en que se aplican las leyes de los judíos, según el Talmud, según la Torá, el Rambam, bla, bla, bla. Entonces ahí vamos a aplicar esta ley. Hoy en día vas a un juicio en la corte que corresponda, según lo que corresponda, la corte local, la corte nacional, y yo qué sé, y vas a hacer un juicio y la propiedad del otro dañó tu propiedad. Y en particular, cuando estamos hablando de un no judío frente a otro no judío, podríamos decir que el no judío que no cumple los siete preceptos, no podés hacer cualquier cosa con él y quedarte con su dinero frente al no judío que sí cumple los siete preceptos. Tenés que tener cuidado. El hecho de que no cumpla los siete preceptos el otro no te da derecho de nada. Esto es lo que está explicando nuestro texto. Y tenés que igualar el principio de igualdad frente a la ley en el caso de un no judío, en un caso contra otro no judío, este es un idólatra, un ladrón, un este y lo otro, entonces el juez tiene que tratarlos a los dos por igual, a los dos por igual. Esto es lo que está explicando, que esta mitzvah se aplica también a no judíos, a Bnei Noach. Y fíjate en Ramban, en el comentario de Ramban, termina nuestro texto, en Parshas Vaishlach, que trajo el Talmud Yerushalmi, que dice que un Ben Noyaj que torció el juicio, un juez no judío que torció un juicio, tiene pena de muerte, de acuerdo al judaísmo, que no se aplica, obviamente, etc. Fíjate, dice, interesante, ¿eh?, tenerlo en cuenta, hasta qué punto llega la cosa. Muy bien, hoy paramos acá, Be'ezras Hashem, Dios mediante. Estudiamos hasta la Mitzvah 81, inclusive. Muy bien, vamos a las preguntas. Un segundito. Comentarios y preguntas. Ok. Veo que mucha gente está deseándome cumpleaños. Feliz cumpleaños, Baruch Hashem. Muchas gracias. Explico brevemente el asunto para que se entienda de la mejor manera posible. El documento mío, Documento Nacional de Identidad, el DNI en argentino, dice que yo nací el 7 de noviembre de 1974. Tengo ahora 51 años, pero la realidad es que los judíos nos guiamos por el calendario judío, no por el calendario gregoriano. Yo nací un 22 de Heshvan, que en ese año, en 1974, era el 7 de noviembre, obviamente, era un jueves, el 22 de Heshvan, así que mi cumpleaños, Dios mediante, es el jueves. Este jueves que viene, 22 de Heshvan, y obviamente 51 años, etc. Ok, igualmente, muchísimas gracias, es apreciado, que sea con braja, con atzlaja, espero poder hacer alguna clase especial el jueves, todavía no tengo claro los tiempos, etc., pero Be'ezras Hashem, Dios mediante. Esto es al respecto de los cumpleaños. Muchísimas gracias por los saludos y la gente que me mandó por email también. Muchísimas gracias. Muy apreciado. Quería mencionar, ya que estoy, veo que Black Kitten Backside, no sé cómo será el nombre, se hizo miembro. Quería explicar brevemente lo de la membresía. Aquellos que puedan, aquellos que quieran, obviamente, es un apoyo para mí, sin lugar a dudas. Hay diferentes niveles de membresía. No son todos iguales y dan acceso a diferentes cosas. A veces tengo más tiempo y a veces tengo menos tiempo. El nivel más básico de membresía son fotos en general de mi familia, de mis cosas, de mi vida. Hace poco puse una foto de mis padres, si no recuerdo mal. El segundo nivel de membresía son algunos videos de cosas de mi vida también, de familia, etcétera. Hace tiempo que no subo, esa es la verdad. Pero igualmente todos estos niveles ayudan y apoyan. El tercer nivel de membresía son cursos, clases en vivo. Ahora estamos estudiando Tania. Tania para todos, esa es la verdad. Lo estamos leyendo y aplicando, explicando para Bnei Noach en particular. Es una clase que ocurre todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, horario Argentina. Igualmente están grabadas clases de ya montones de clases, decenas y decenas de clases, de libros que ya estudiamos, de textos que estudiamos, de clases especiales que se hicieron, literalmente, de más de 250 clases hay seguro. Esto es la membresía número 3. La membresía número 4 tiene todo lo que, o sea, todas van sumando. La número 4 tiene además una reunión que hacemos quincenal, virtual, un grupo de gente, en donde charlamos de cosas y temas, charlan conmigo. Estamos todos juntos, es un grupo muy lindo. Así que aquellos que quieran, aquellos que puedan, por supuesto que es más que bienvenido y que sea con braja y con atzlaja, con bendición y con éxito. Veamos. Dice Anthony, en estos tiempos de carteles, delincuencias y más aquí en México, ¿qué debe hacer un judío, un Benoyaj, ante una propuesta? Si ellos le dicen que debe trabajar con ellos, ante una ley corrupta. No, busca otro trabajo. Entiendo que no es nada sencillo, entiendo que no es fácil encontrar trabajo, pero no, señor, no, no, no. Trabajar con ellos no. No, es participar de toda la basura que ellos hacen. Son y hacen. No, 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 no. Ligia pregunta, dijo que no podía hacer nada por el caballo, estaba sufriendo. No entendí muy bien. Quizás me salté alguna cosa. Árbol pregunta, ¿y qué hay en cuanto al especismo? No sé qué es. Sometimiento sistemático para el consumo de animales. La toira no es vegetariana y la toira no es vegana. La toira es carnívora. Y en Yom Tov se come carne. No existe el concepto de Tzar Balejaim, claro que sí. No, no se puede causar sufrimiento a los animales, pero el mundo entero está para que lo usemos nosotros, seres humanos. Esa es la perspectiva de la Torah. El mundo está para los seres humanos. No se puede desperdiciar. Se llama Bal Tashchis, está mucho más adelante. Pasha Shoftim. No se puede desperdiciar, o sea, destruir por destruir. No se puede causar sufrimiento a los animales, como ya estudiamos hoy ampliamente. Pero eso no significa que no puedas comer animales. Y si hay que producirlos, los puedes producir y comer. No hay ninguna prohibición. Obviamente está la prohibición de no comer parte de un animal vivo, tiene que ver con crueldad también, pero eso no es el tema que estamos hablando. Es común en la costa atlántica argentina, cargan arena todos los días. Pobres, pobrecitos. Anthony, entonces ya no se aplica al 100% aquí, ya aquí en la ciudad ya no usan burros, pero sí el automóvil. Okay, el automóvil no es un problema, no es un animal. Si veo a mi vecino con mucha carga en su auto, ¿no estoy obligado a ayudar? No, para nada. No estás obligado a ayudar, Anthony. Está bien la pregunta, no. Ya dijo que hay una contradicción, dice Anthony. ¿Cuál es la contradicción? Ya que antes dijo que hay que seguir las leyes del país y no de la Torah. Y actualmente la ley está corrupta y favorece a los malos. Entonces, ¿qué ley seguir? No, la ley del país significa seguir que si el país te prohíbe robar, no tenés que robar. Si el país te prohíbe pasar un semáforo en rojo, no puedes pasar un semáforo en rojo. Eso no es ley corrupta, eso es ley. La gente es la corrupta, no la ley. El problema es la gente, no la ley. La ley está perfecta, digamos. No, no, no. Es un error de comprensión, Anthony, no de corrupción, no de contradicción. Árbol pregunta, ¿cree que vale la pena volver la pena? ¿Cree que va a volver la pena de la muerte con la reconstrucción del Pesamictosh? Sí, seguro. Van a volver los corbanos y sobre todas las leyes de la toira tal y cual son en la toira. Pero el consumo yahudí es exclusivo de cuando se hace un ritual de shejita, con bendición y demás. Eso no tiene nada que ver. El animal igual lo crían para consumir. Delante de lo que leí. A ver, a ver. No sé. Ok, Chweisnicht. Gente, Shavuatov, que tengan una buena semana. Dios mediante, nos estamos viendo en las diferentes clases a lo largo de la semana. El jueves otra clase en vivo sobre plegaria. Vamos a ver si puedo hacer algo del cumpleaños. Y nada, las otras clases. Gente, Shavua Tov. Buena semana para todos. Gracias, Oscar, desde Chile. Que sea con braja y atzlaja.